Buenos días a todos los que estén con nosotros hoy día, feliz día. Y hoy vamos a hacer nuestra sexta parte de la prédica que estamos haciendo sobre la iglesia. Y bueno, bienvenidos, ¿no? Hace tiempo que no los veo, ¿no? Y ahora podemos hacer algunas cosas que antes no podía. Eso sí, mientras estoy predicando, usted tiene, los que están aquí sobre todo, tienen que estar oyendo claramente. Porque es probable que a mí se me crucen palabras. Y usted es el responsable de corregirlo. Porque los que están en su casa no pueden corregirse. Así que por favor, haga así, ¿no? Haga alguna cosa por mí. Estamos entonces en la sexta parte de este sistema, y como usted sabe, nosotros usamos estas series para dar un tema y dejarlo claramente establecido. Así que como estamos llegando ya a la final de la película, déjeme resumir rápidamente lo que hemos hecho hasta hoy. El primero, estuvimos hablando de que la iglesia comienza con un movimiento. Es que esto es un asunto, no es un templo. Es un movimiento. La iglesia es un grupo de gente. Es un gente que está ahí. Fue el primer concepto. El segundo que dijimos fue, si los cristianos del siglo primero hubiesen orado como nosotros oramos, la iglesia quizás no hubiese pasado del primer siglo. Esa gente realmente oraba. Probablemente porque lo sentían un poco más complicado que lo que nosotros vemos para nosotros el cristianismo. Pero tenemos que entender como comunidad que necesitamos regresar a esos temas del primer siglo. El tercero decía, valor es decidir decir algo cuando sería más fácil no decir nada. ¿O no? El cuarto que dijimos, dice, ¿por qué en un país donde tenemos la libertad de adorar a Dios, de ser parte del movimiento de la iglesia, no tomamos ventaja de ella? Es impresionante cómo los cristianos lo tomamos tan a la ligera. Están pensando que no hay mucho que revisar. Y creo que con esta fue la que terminamos la semana pasada. Nos decía las iglesias que están de acuerdo con el desorden de no tener políticas ni categorías, tienen más probabilidades de comprender y experimentar la función de verdad, sin concesión y gracia plena. ¿Qué es lo que vamos a terminar la próxima semana? Es con este tema de cambiar esto de ser este movimiento, que no puede estar lleno de cosas donde podamos tener mayor libertad para vivir como creyentes. Así que con eso, vamos a empezar con una pregunta, que es la que vamos a mirar hoy, durante este día. Y la primera pregunta dice, ¿cómo sobrevivió el mensaje de Jesús al siglo primero? Yo se las he dicho algunas veces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Pero déjame preguntarte otras que las anoté aquí, para que usted discute con nosotros estos temas. Por ejemplo, dice, ¿cómo este mensaje de Galilea, que nació básicamente en un punto de esclavitud bajo el dominio romano, generó un movimiento, dio un mensaje y se mantuvo al primer siglo y después? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo la destrucción del judaísmo por los romanos en el año 70 después de Cristo expulsó a los judíos? ¿Cómo es que sobrevivieron? ¿Cómo mantuvieron el nombre de Jesús y su figura histórica en este destrozo absoluto? ¿Cómo influenció a un tercio de la población mundial y que hoy, mientras nos reunimos, hay personas juntándose en todo el mundo, en edificios similares y diferentes tipos de edificios y en diferentes hogares, adorando a quien consideramos como Jesús el resucitado? ¿Cómo? ¿Cómo? Y hay una sola respuesta. Una sola respuesta. Y claro, usted me va a decir, es que Jesús resucitó, por supuesto. Pero el centro de este tema es que la iglesia nació como un movimiento. Y los historiadores seculares no podían creer cómo hizo esta gente para nacer. Si en los primeros 300 años nadie sabía que existían, estaban guardados. ¿Cómo lograron? ¿Cómo fueron a ciudades y a calles y casi sin que nadie los vea o los persigan, llegaban consiguiendo y hablando de nueva gente que quería conocer de Jesús? Hablando de este hombre que se había muerto y había resucitado a los 3 días y había resucitado al 3er día. Y que ahora lo seguían y decían, Él es Dios hombre. Este centenar de personas que empezaron en Jerusalén se multiplicaron. Y no solamente que se multiplicaron, sino que se fueron a otras ciudades cuando fueron perseguidos. Y terminaron invadiendo el Imperio Romano. Hasta que lo terminó invadiendo probablemente el más famoso de todos, del cual hablamos hace una semana o dos, que era Pablo. Este Saulo de Tarso que fue a matar gente y de repente ahora no solamente que no los mata, sino que se pasa hablándole a la gente de quién es Jesús y fue por todo el Mediterráneo donde podía y empezó a hablar de gente que tenía que convertirse. Esta cosa que llamábamos el camino se empezó a convertir realmente en el movimiento del cristianismo. Y en el año 67, Nerón hizo matar a Pablo. Y sin embargo, el movimiento continuó. Porque no era algo donde había un montón de cruces. No. Era un montón de gente que tenía el cruz en su corazón. Y que le hablaba a quien tuviera que hablar. Y no había un templo, pero eso no es importante. Porque lo que queremos es el movimiento. Queremos la gente cambiando lo que se está haciendo. Eso es absolutamente increíble. Y entonces ahí vienen otro tipo de preguntas que tenemos que hacernos. Y el más importante, el que a mí más me interesa para hoy, ¿es relevante la iglesia hoy en día? ¿Es relevante? ¿Es nuestro mensaje relevante? ¿Lo que nosotros decimos importa? ¿O es solamente de venir los domingos y ya está? Si nuestra iglesia desapareciera, ¿haría alguna diferencia? ¿Habría alguna diferencia? ¿O es cuestión de ir a pasar 45 minutos, una hora, hora y media, 2 horas, y no pasa nada? Si nuestro mensaje no importa, entonces nada importa. Estamos haciendo en este supuesto movimiento, estamos cambiando la cultura. Estamos haciendo una diferencia. Y entonces la respuesta puede ser solo una, aunque usted no lo vea del todo. Absoluta y rotundamente sí. Porque es el cristianismo, el movimiento de la iglesia, no el templo, no que viene los domingos. Esa gente que es la única esperanza que tenemos, que nuestra tierra tenga esperanza. Y creo que una persona que lo dejó más claro, aunque es lo que voy a leer, tal vez es un poquito largo, pero es el señor David Eichmann. David Eichmann fue un famoso escritor, un hombre de la Time Magazine en Beijing, China. Y era un entrevistador de gente part-time. Y empezó a preguntar a todos estos gente china que había transformado tanto su vida. Y ellos preguntaban en cada rato, bueno, ¿y cómo llegamos a lo que Estados Unidos tiene? Es de conseguir más plata. ¿Qué es de hacer? Y este hombre se pasó preguntando y preguntando. Y esta es la conclusión a la que David Eichmann llegó. Y la voy a leer contigo un poquito y tengo que virarme porque no alcanzo a leer. Eichmann entonces registra una declaración de un científico social chino, un intelectual adoctrinado en el maoísmo que había estudiado cuidadosamente al occidente. Y esto es lo que dice, es de lo más interesante. Una de las cosas que se nos pidió que investigaremos fue qué explica el éxito. De hecho, la preeminencia de Occidente en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es que estos de Occidente triunfan? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hacen? Y entonces ellos empiezan a contestar. Estudiamos todo lo que pudimos desde lo histórico, político, económico y perspectiva cultural. A ver si ahí estaba la diferencia. Al principio pensamos que era porque tenían armas más poderosas que nosotros. Entonces hicimos armas más grandes. Después pensamos que eran porque tenían el mejor sistema político. Entonces dijeron, hagámonos así como ellos lo hacen. Luego nos centramos en un sistema económico. Y entonces hagamos todo comercial. Pero en los últimos 20 años nos hemos dado cuenta de que el corazón de su cultura está en su religión, en el cristianismo. Por eso Occidente ha sido tan poderoso. Y termina diciendo, el fundamento moral cristiano de la vida social y cultura fue lo que hizo posible el surgimiento del capitalismo y luego la exitosa transición a política democrática. No tenemos ninguna duda al respecto. Según los chinos, lo que cambió Occidente no fue ninguna otra cosa que el cristianismo. Y déjame darte una prueba clarísima. Todos somos personas que admiramos, o por lo menos de alguna forma nos parece una tremenda persona, Mahatma Gandhi, ¿verdad? Todo el mundo de alguna u otra forma. Si Mahatma Gandhi, el que hubiera tenido como imperio, no hubiera sido Inglaterra, Gandhi hubiera sido asesinado y nadie hubiera cambiado. ¿Usted cree que si eso lo coge Mao Zedong o alguno de los rusos, él logra cambiar el mundo? No, lo hubieran matado en 5 segundos y a todos sus seguidores y el resto al Siberia. El cambio solo se pudo dar porque el fundamento cristiano de algunos emperadores o algunos países, ya viste, diga rápido. Países tienen basado a Cristo. Y debido a eso no se atreven a matanzas que nosotros vemos de otras personas en el mundo. Y puede decir un montón. Yo me acuerdo nomás, Polonia, China, Rusia, todos estos países pequeños matan gente sin problema. Uno de los más grandes filósofos nuestros, Philip Yancey, lo dice así. Los estudios realizados por sociólogos chinos revelan que en áreas rurales donde evangelistas viajeros introdujeron la fe cristiana, la adicción al opio disminuye, el crimen cae y las familias cristianas se vuelven más ricas que sus vecinos. No es mentira. La iglesia es la que cambia las cosas, porque ha cambiado una frase que a mí me encanta repetirla. Hay una herencia cristiana. Aunque muchos de ellos no piensen, yo no soy creyente o lo que sea, por lo menos lo tienen aquí. Viven la vida con otro pensamiento en su cabeza. Y esta es la razón entonces por las cuales podemos vivir diferentes. Así que, ¿importa la iglesia? Yo creo que es vital. No el edificio, la comunidad. Porque ya ves, y quiero concluir con estas 3 frases que tengo aquí, no solo somos mayordomos del mensaje de vida eterna. El segundo dice, somos mayordomos de un mensaje de vida mejor. Si los cristianos no somos eso, si los cristianos no somos mayordomos de un mensaje de vida mejor, entonces no sirve de nada. Entonces no somos iglesia. Somos un templo más. Somos un grupo de gente más. Y el tercero dice, somos mayordomos de una mayor calidad de vida. Y en eso va a estar centrado lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cuál es la diferencia de la mayor calidad de vida? mayor calidad de vida. ¿Cómo se obtiene una mayor calidad de vida? A ver, pensemos un poquito. Empecemos por el principio de entender que lo que es natural es malo. La naturaleza puede ser hermosa, pero es mala. Y lo puedes pensar fácilmente cuando ves el ciclón en Australia, o la cólera, o lo que estamos viviendo ahorita. Ves la violencia. Ves cómo la naturaleza puede destrozarse una a otra. Cuando ves la naturaleza y, por ejemplo, te gusta ir al safari, así sea en televisión. Cuando vas a un safari, ¿cuál es el animal que tú quieres ver primero? El león. ¿Y sabes qué sería lo mejor? Si lo ves y encuentras que mata a alguien. ¡Oh, no se haga loco! No se haga loco. ¡No, pobrecito! ¡No, mentira! A usted le encanta cuando un león le cae encima a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos esto malvado, probablemente, si quieres decirlo de esa forma, y que después de él matar a alguien, y ahí quedan después los buitres y después las hienas, hasta que no queda nada más del animal al que alcanzaron a morir, a matar. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque la naturaleza en sí misma es violenta. En la naturaleza, el más grande y más malo es el primero, ¿o no? Ese es el mejor. El que tiene el poder hace lo que quiere. Y si ya nos ponemos humanos, si yo tengo dinero y tú no, yo estoy a cargo. El primero en llegar es el primero en ser servido. De manera que no es solamente la naturaleza, sino también lo natural como ser humano. Hace exactamente lo mismo. Porque es que dentro nuestro está lo malo, pues. ¿O no? ¿O dónde crees que está el racismo? El racismo está en nuestra naturaleza. Cuando tú piensas que uno de otro color es peor que tú. O el adulterio. ¿O es que acaso el adulterio no está en mi naturaleza? Donde yo entiendo que tengo que hacer trampa. O mentir. O engañar. ¿De dónde nos sale? ¿De dónde nos sale la esclavitud? El perseguir a la gente como esclavitud, aunque no lo digas así. Pero puedes vivir a la gente con la idea de que son esclavos. O el ojo por ojo. Yo me voy a cobrar todo. Esa es la forma como estamos viviendo nosotros esta cultura, esta herencia del ser humano. Y la iglesia, si cambia algo, si permite que Cristo cambie algo, nosotros tenemos que aprender a ser una herencia cristiana. Entender que lo que no entendemos y lo que no podemos apreciar plenamente es que la iglesia importa más de lo que podamos explicar, porque las enseñanzas de la iglesia son las enseñanzas que dicen que podemos crear un nivel superior y un estilo de vida superior al que dicta la naturaleza. Así que arranquemos con ese pensamiento. Después de esta herencia cristiana, pensemos en este pensamiento. El nivel de vida superior de la iglesia es mayor, superior, que la que está en la naturaleza. Por eso tenemos que aprender a hacer las cosas diferente. Y eso fue lo que hizo Pablo. Porque Pablo no se pasó diciéndole, muchachos, aquí está la ley. Tacatín, tacatán, tacatín, tacatán. Hablamos como 5 semanas de los 10 mandamientos para tratar de dejarle claro que la ley no sirve. La ley no sirve. No. Y Pablo viene en Gálatas 5 Y dice, muchachos, no es la ley la que lo va a cambiar como el movimiento. Lo que va a hacer de nosotros ser un movimiento no es que cumplimos la ley, que venimos a las 10:30 y nos quedamos hasta las 12 y que estamos aquí y que cantamos, bailamos, iba a decir, Dios mío, cantamos, pues me iban a sancionar por decir lo que no. Y hacemos todo lo que haya que hacer. Oramos 3 veces por semana cada vez que comemos. Porque la ley es esta y la ley es esta. Pare un ratito. ¿Está ahí el centro de ser cristiano? ¿O está en esta cultura diferente? Y Pablo viene y nos encuentra hablar un poco de este impacto cultural que tiene que haber en el mundo, en esta comunidad que va a impactar a la gente y los va a impactar en base a cómo van a cambiar. Y así nos lo dice. Dice así, empezando por el verso 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vas a empezar a ver en el Espíritu y no en tus apetitos naturales y tus deseos naturales. No, vas a compartir viviendo en el Espíritu. Ok, pero hasta ahí no queda claro. ¿Qué significa eso? Vamos a orar, lo compramos en la tienda. ¿Cómo voy a vivir por el Espíritu? ¿Cómo lo voy a hacer? Y arranca esta explicación de Pablo y empieza en el versículo 19 y dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Empecemos bien, ¿cómo es que no es? ¿Cómo es que no es la inmoralidad sexual? Y tú la puedes definir como quieras, ¿no? Porque para unos inmoralidad sexual es una cosa, para otros es otro, para otros son que tengo 2 y tengo 3, no sé, no tengo idea. ¿Qué es lo que usted crea que es permitido y qué es lo que es inmoral? Pero definitivamente usted y yo entendemos con claridad que tenemos una naturaleza inmoral sexual que es impuro y de libertinaje. El libertinaje es básicamente lo que es. Cuando lo manejas y cuando lo vives. Ahora, déjame hacerte una pausa. Y hablar de esto por momentitos. 3 preguntas. O una realmente. ¿Te imaginas vivir en un mundo en el que permitiste totalmente que tu naturaleza sexual controlara tu comportamiento? ¿Te imaginas lo que sería? Un mundo en donde la inmoralidad sexual simplemente se maneja sin problema. Tuvimos una. Se llamó el Imperio Romano. Existía. Así eran. No es nada nuevo. Vaya a la historia o a ver alguna película si le gusta más ese tipo de cosas. Y mire la inmoralidad de ese imperio. No necesita preguntarlo. Y usted sabe cómo es. Y usted sabe cómo no debe ser. Y solo para que le quede claro, el Imperio Romano es el único imperio que fue destruido no porque otro imperio lo conquistó, sino porque se autodestruyeron con este tipo de libertinajes. Y es lo que terminará con nosotros, creo yo. Porque lo que estamos intentando es evitar que la iglesia siga continuando. Porque si los quitamos, la cultura termina. Así era el Imperio Romano. Continúa Pablo diciendo, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otra cosa parecida. ¡Ah! Idolatría, el muñeco que usted trae. O tal vez alguien que es su idólatra con quien usted realmente trata en vez de en Dios. Porque para usted más importante es mi hijito varón, porque él es lindo y hermoso. O las mujeres tienen ese problema, ¿no? Algunas, no todas. o tal cosa es lo que está idolatrando. O peor, la brujería, que es tratar de aprovecharse de lo sobrenatural. O peor, el odio, la discordia o los celos. ¿Qué es lo que usted odia? Sin decírnoslo, usted odia a la mujer flaca. La odio, porque ella puede ponerse ciertas cosas que yo no puedo. O odio al rico. ¡Lo odio al rico! No lo declaro, no lo digo, pero realmente es lo que siento. O alguien que tiene éxito. Y odio que tenga éxito porque el éxito lo debería tener yo. Vivo con ataques de rabia, con ambición egoísta, con disensión, con envidia, con embriaguez, con orgía y cosas por el estilo. Y similares, o si quiere decirlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes lo que nosotros como cristianismo hemos querido resolver este problema? Con ley. Démosle a la ley. Esto no se puede hacer. Esto tampoco se puede hacer. Esto tampoco se puede hacer. Esto tampoco se puede hacer. Y ahí usted cree que porque le dice a la gente que usted tiene que amar a su esposa, el esposo ahora va a amar. Si está la ley. O porque la ley le dice que usted no mienta, entonces usted no va a mentir. Porque ahí está la ley. Ni siquiera sirve para parquearse donde debe. ¿O no se ha dado cuenta? ¿Usted se ha dado cuenta cómo se parquea la gente? Parece que tiene 3 rayas amarillas. ¿Se ha dado cuenta? Parece que les encantara ponerse en el medio de las 3 rayas. ¿Lo ha visto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la ley jamás hará que usted sea transformado. Roma era lleno de leyes. El emperador daba edictos que daba es miedo. ¿De qué serviría? De nada. Y después vino la iglesia y le metió a la ley los 10 mandamientos y los 300 después. Y usted se puede mover para la izquierda y no para la derecha. Y se bautiza cuando está a la izquierda y hace tal cosa a la derecha. ¡Qué manera! Cuando Dios era feliz, siempre ha sido feliz. Cuando el ser humano era feliz con el Dios, tenía una ley. No coma del árbol. No, nosotros nos encanta la ley. Pero cuando Pablo contesta, Pablo nos dice, ¿se han dado cuenta de todo lo mal que hace el hombre, que hace el ser humano? Yo le voy a decir cómo es la nueva ley. Y así responde en su gran sabiduría. En cambio, el fruto del Espíritu. No vamos a dar ley. El camino, este cristianismo que arrancó en el siglo I, lo que va a hacer es caminar lleno del Espíritu Santo. Ya les voy a explicar lo que es, pero eso es lo que va a hacer. El Espíritu te va a decir lo que tienes que hacer, no la ley. Es el Espíritu el que te va a decirte cómo crear tu vida, cómo trabajar tu vida. No, la ley. Vamos a hacer como que la ley no existiera. ¡Ja! Usted se imagina, a alguno de ustedes le da tembladera, por lo menos a alguno de mis amigos que se dedican a lo que me dedico yo. Si yo digo eso, le da tembladera. ¿Qué hacemos los pastores si no tenemos leyes? ¿Qué tal ser libres? Por ejemplo, andar de decirle a la gente lo que tiene que hacer y dedicarme a mostrarle lo que es la gracia. No, sería una buena idea, pero parece muy difícil de pensarlo. No estoy mostrando leyes. Le estoy diciendo el fruto del Espíritu. Y esto es lo que va a lograr cuando usted esté fruto del Espíritu. Usted va a tener amor. ¿Se imagina? Si yo agarro a mi esposo y le digo, Andrés, de hoy en adelante vas a amar a tu esposa todo el tiempo. ¿Cuánto funciona? Como que nunca. Si una persona le dice, tú como esposo vas a poner primero a tu familia y tú después. ¿Y por qué le da ley? No, usted lo primero que va a decir, espera, espera un ratito. Yo soy el que trabajo. Yo merezco. Yo tengo que estar primero. En el amor no es una regla. El amor es simplemente una cosa que pasa, que sucede, que sacrifica. Que se lleva hacia eso. Y después sigue, dice, en cambio también, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es gozo. ¿Se imagina? ¿Ah? Una vida en donde tú eres alegre y tienes paz. ¿Cuántas leyes tienes que poner para que la gente tenga paz? Tienes que cometer tantas que ya no puedes tener paz. Que tienes tanta ley que armar que ya estás peleado de que si esta ley vale o no vale o si la usamos así o asado. ¡Qué locura! ¿Qué tal si es más fácil que simple y llanamente permita que el Espíritu Santo llene su vida y le muestre esto como conclusión de vida en vez de que usted trate de producirlo? Cuando uno se dedica a esto del pastorado, la primera pregunta que le hace uno es eso. Pastor, ¿puedo hacer esto o no puedo? Ya empezamos mal. O sea, quiere que yo le dé permiso para pecar. No lo dicen así, ¿no? Pero es como usted lo sabe. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué tanto puedo caminar hasta la esquina para no caerme sin hacerle daño a Dios? No. Usted preocúpese de amar 100%, tener la alegría 100%, tener paz 100%. Pero entonces, si tengo paz, entonces, ¿cuándo le reclamo a mi mujer? ¡Nunca! Y lo mismo al esposo, cuidado, se me va a ir antes de llegar, ¿no? Que no es con usted también, con los dos. El poder era todo para el imperio. La ley era todo para el imperio. Y viene Pablo y le dice, no. Vamos a tener fidelidad, dulzura. Una palabra que quiero que se la quede usted. Autocontrol. ¿Sabe cómo tiene uno autocontrol? Cuando permite que el Espíritu Santo gobierne su vida. Y usted va a permitir que Él haga lo que tiene que hacer y usted deje de tratar. ¿Cuál es la ley del día? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy día? ¿Se imagina qué pasaría con nuestra vida si inauguráramos el mes del autocontrol? Y todos nosotros, por un mes, 30 días, nos vamos a dedicar al autocontrol. No pelear a nadie. Porque es el autocontrol. El autocontrol es amar en vez de estar pensando cuál es la ley que el de al lado está haciendo a un lado. ¿Qué es lo que hacemos y cómo es lo que debemos? ¿Cómo lo debemos vivir? ¿Cómo significa eso de tener demasiado amor? ¿Existe eso? ¿Hay alguien que pueda tener demasiado amor? ¿No es eso lo que el Espíritu está tratando? Que usted tenga demasiado amor. ¿Conoce el problema de demasiado amor en su matrimonio? ¿Alguno de ustedes tiene un problema serio en su matrimonio de demasiado amor? Solo me quedé con la mano levantada. Y que quede claro que la levanté porque es ejemplo, porque tal vez ni yo. ¿Sabes lo poderoso que sería amar de esa manera? ¿Te imaginas? Simplemente se aman. Porque mi cultura es diferente. Mi cultura no es la cultura romana. Es la cultura cristiana. En donde se dice que es amor, gozo, paz. Y después viene paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio. Que puede mostrárselas para que lo vean. Ahí está ahí. ¿Se imagina? ¿Qué ley le pongo a la gente para amabilidad? Entonces nos juntamos todos aquí, vamos a hacer un congreso. ¿Qué leyes tenemos que poner para que la gente sea amable? ¿Damos? ¿Cuánta gente estamos aquí? 200 personas. 200 leyes nuevas para cómo ser amable. O paciente. O bondad. O humildad. Y usted está desesperado porque alguien le cuente el libro de las leyes. Y Cristo vino y le dijo, no, no y no. Es permitir que el Espíritu Santo llene su corazón. Llene su corazón. Porque dice al final, no hay condenas. No hay ley que condene estas cosas. ¿Por qué no hay ley que condene? ¿Que acaso la ley no condena? ¿O la ley condena? La ley condena, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando él dice no hay ley que condene esas cosas, es tu llenura, tu vida cristiana, la que hace que hagas las cosas que tienes que hacer, porque es una cultura diferente, la cultura de vida como cristiano, donde no estoy pensando voy a condenar a este y voy a condenar a este otro y voy a condenar a este otro y voy a condenar. ¿Qué tal si arrancas por amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio? ¿Qué tal si arrancamos por ahí? Tenemos que aprender a pensar que nuestra forma de mirar la vida como cristiano es la forma de hacerlo, la manera de manejarlo. No somos mejores porque Dios nos hizo mejores, sino nuestra cultura, nuestra forma de vida es la superior. No somos superiores, pero tenemos la oportunidad de brindar una mejor vida por lo que Jesús enseñó y lo que enseña el Nuevo Testamento. Es la iglesia la que nos muestra con claridad lo que debemos hacer. Pero cuando hablamos de iglesia, hablamos del movimiento. Hablamos de gente intentando juntos vivir una vida en donde el fruto del Espíritu Santo se maneja en sus vidas y no generar leyes para lograr algo. Lo que quiero es manejar una cultura diferente. Quiero manejar una manera diferente de hacerlo y de vivirlo. Porque tengo otra manera de hacerlo. El marido va a amar a su esposa. Y la ley dice que tienes que llegar a las 8 de la noche. No. O la ley dice que tú tienes que hacer. No. Si tú permitas que el Espíritu Santo lo maneje, tú lo vas a hacer natural. Pero para lograrlo, necesitamos ser una comunidad que aprendamos quiénes somos. Yo no sé si usted, el otro día me mandó un amigo una foto. Todavía de alguien que ha ido donde Alma, usted sabe que Alma es una cosa que tuvimos que suspender como 2 años casi, ¿no? Con esto del COVID. Pero seguimos, muchos de nosotros, viéndonos, invitándonos a comer algo. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. La comunidad no se hace aquí. Usted quiere lograr ser quienes manejen una forma de vida diferente. Usted tiene que arrancar por comprender que el concepto nace en su nacimiento. Donde nace, no en la ley que dice la sexualidad solo es para los maridos y esposas. No. Lo que dice eso es que sexo es más que físico, pues. Que sexo es más que un cuerpo físico. Porque tienen alma. Y a menos que su forma de vida, incluyendo la sexualidad, no sea eso, no vamos a ser lo que esperamos ser. Imagínese un rato. ¿Qué tiene que hacer Unión Soviética con la gente? persiguiendo cristianos para matarlos. Y cuando entendieron que no funcionaban, llamaron a Billy Graham para que les enseñe cómo era. O China, persiguiendo a las iglesias cristianas escondidas en sus casas, porque si los encuentran los matan. ¿Por qué? ¿Por qué? La salsa secreta de la enseñanza, o la secreta salsa es la enseñanza y los valores de Jesús, pero no dados como ley, sino como la forma de vivir, porque te nace, porque es parte de tu vida. Y eso tiene que permitirte ser una comunidad, no un grupo que te reúnes a verte. La gente me dice, tenemos que ir a los grupos de hogar. No, no solamente. Tu grupo de hogar tiene que ser una comunidad de vida. Y cada 15, 20, nosotros nos vamos de comunidad en comunidad y encima estamos en un grupo más grande. Usted conoce seguramente, porque lo oyó hablar en 102.5, a Adrian Rogers, un hombre que ya falleció, un hombre sureño. Si no lo ha escuchado en inglés, no importa cómo lo dice. Pero un hombre que ha realmente caminado y trabajado muchísimo en cómo generar el cristianismo para otras personas. Y él tiene una frase que me parece muy buena, que dice aquí, que dice lo siguiente. Él dice, una persona en un avión le estaba leyendo su libro negro, porque para los sureños tiene que ser negro. Y el señor al lado le dice, ¿qué está leyendo? No, estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué es importante leerla? Y esto es lo que él responde. Señor, descubrí que en este libro están las soluciones para las tres cosas que aquejan a la humanidad. Encontré que en este libro está la solución al pecado, al dolor y la muerte. Y que esas tres cosas nacen todos nuestros problemas. El tipo dice que se volteó, no hizo caso, hasta que después de 10 minutos dijo, ¿sabes qué? Si la Biblia puede responder los tres problemas, yo necesito que me lo explique. ¿Cómo es esto de que aquí se soluciona el problema, todos los problemas del pecado, el dolor y la muerte? Porque todas las categorías están en los tres. Todos los sufrimientos están ahí. Amigos míos, ¿importa lo que hacemos como iglesia? La respuesta es sí. Pero no va a importar si seguimos centrados en leyes y formas de hacer las cosas en un momento determinado. No. Las vamos a cambiar cuando entendamos cómo ser mayordomos de la verdad, de la cultura que debemos llevar. Y esa cultura nace cuando yo, como creyente, empiezo a permitir que el Espíritu Santo gobierne mi vida y empiezo a vivir en una comunidad donde realmente somos uno, somos una sola persona. Roma intentó sanarse a través de hacer un montón de edificios con cruces, 300 años después. Es la ciudad que más cruces tiene en el mundo. ¿Sirven para algo? No. No. El cristianismo solo sirve cuando tú y yo entendemos que esto nace con la iglesia. El movimiento. Esta comunidad que se dedica a mejorarse a uno mismo y mejorar a los que están alrededor de él. Los más grandes hospitales fueron creados por cristianos. Vaya a la India en este momento. ¿Por qué se muere tanta gente en el COVID? Porque el hindú cree que esto es destino. Y si te mueres por COVID, te mueres. Y lo que hacen es quemarlos, no cremando, sino en las calles. El cristianismo dice que no. El cristianismo dice que vamos a mejorar lo que podamos mejorar porque nuestra cultura y nuestra forma de vivir es diferente. Nosotros tenemos que llegar a hacer esto con que lo quiero dejar. Se nos da, se nos ha dado la mayordomía de la iglesia local para nuestra generación. A menos que usted y yo nos comportamos, nos hagamos parte de una iglesia que puede cambiar la generación, no haremos nada. Y mi hermano, mi amigo, con amor, con todo el amor que puedo, la ley no es la solución. La ley no es la solución. El cambio de la cultura es. ¿Cómo hacemos entonces? Personas que empiezan a caminar para que el Espíritu Santo cambie su vida. Empezar a amar, empezar a manejar las cosas, trabajar en una comunidad y decir, ok, somos parte de esta comunidad y vamos a hacer lo mejor para el resto de personas que podemos. Vamos a dejar de destruir a la gente. Vamos a poner leyes y vamos a ser una comunidad que hace las cosas diferentes. ¿Eso va a hacer que aprendamos nuevas cosas? Sí. Pero lo que va a mostrar es que el Espíritu Santo cambia nuestra vida. Pablo se pasó explicando eso. Dejen la ley. Déjenla. Por lo que más pueden. Y empecemos a trabajar el fruto del Espíritu Santo. Y entonces, mi cultura, mi forma de vida, la forma como le mostramos a la gente que es ser cristiano, entonces hará lo que el siglo primero hizo. Separaban estos locos de remate que manejaban una cosa que se llamaba la iglesia y pensaban en el resto primero. En Roma hay cólera. Todo el mundo corriendo para que no me enferme yo. Los cristianos corrían hacia adentro porque iban a tratar de salvar a cuanta gente podía. Porque iba a hacer lo que tenga que hacer para por lo menos hablarles de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la mayordomía que nosotros usamos? Ah, tranquilo. Estoy haciendo lo que me toca. Me comporto bien, me porto bien, amo bien. Estamos dentro de un movimiento que está aquí para cambiar la cultura. Y usted y yo tenemos que hacerlo. Y la próxima semana vamos a hablar de cómo queremos nosotros, esta poquita gente, está haciendo para que nos involucremos y digamos, yo quiero ser parte de la gran iglesia. Quiero ser parte del movimiento. Y para ser parte del movimiento voy a colaborar en esto. No, es que tengo que cumplir la ley porque si no el pastor me pega. No. Es demasiado importante lo que usted tiene y lo que usted puede hacer. Usted tiene grandes respuestas para la gente. Vamos a hacerlo. Y solo lo hacemos cuando seamos comunidad y entendamos que no es la anterior cultura, es la nuestra. No es ley, es gracia. Y espero que usted y yo nos juntamos en ese sueño y empecemos a manejarlo. Póngase de pie para orar. ¡Woo! Más allá de perder unas 4 o 5 media hora, todo bien. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por la posibilidad que nos has permitido de entrar hoy día a analizar más cosas sobre lo que es ser parte de este movimiento. Padre, yo he sido llamado a ser parte del movimiento. Y puesto que lo soy, quiero entender qué es lo que tengo que hacer. Ya encuentro que lo primero que tengo que hacer es dejar la ley y empezar a decir, ok, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Y lo que me está faltando, ¿cómo lo mejoro? No cumpliendo nuevas leyes, sino llenura del Espíritu Santo, llenura de vivir para Cristo. Permítenos, Señor, encontrarlo. Y una vez que lo encontremos, que podamos realmente hacer un movimiento de esta iglesia, de esta gran iglesia, que empiece a trabajar con gente a la que le vamos a hablar de este gran amor de Jesús y no de la ley. Le vamos a hablar de que somos un movimiento que transforma entre nosotros y que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para ser más como Cristo me pidió. El secreto está en la llenura del Espíritu. Muéstranos cómo encontrarlo. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.